Si tuviéramos que ir a la liturgia católica, diríamos, el principio fue el cuaderno y el cuaderno era todo, ¿no? En la liturgia dicen que el principio era la palabra.
Ajá.
Aquí, digamos, el principio era el cuaderno y el cuaderno era todo.
Exactamente.
El famoso cuaderno de Centeno. Prometimos hoy a las 8 de la mañana hacer una suerte de pequeño degradé para que no perdamos de vista ni referencia de las cosas que están sucediendo, porque son todas y a cada minuto, y por ahí podemos perder de vista algunas cuestiones, ¿no?
Uh-huh.
El cuaderno marca indudablemente un antes y un después. Hasta el cuaderno era todo nebuloso, hasta el cuaderno era todo difícil de demostrar, hasta el cuaderno eran todas conjeturas, hasta el cuaderno todo se perdía en vaguedades, en naderías, hasta el cuaderno todo era parte de una pesada maquinaria llamada justicia, que tenía un código procesal y pasos, hasta que apareció el cuaderno.
Uh-huh.
El cuaderno es revolución, el cuaderno fue cambio, el cuaderno fue crisis, el cuaderno movió estructuras, desempolvó estructuras, aceitó engranajes, y fueron cuadernos, simples cuadernos. Pero hay un antes y un después del cuaderno. Sabemos lo que es el antes del cuaderno, lo que no sabemos es cómo terminará el después, Mónica y audiencia. El cuaderno abrió puertas. El cuaderno, los cuadernos de Centeno, Mónica, son nuestra nueva caja de Pandora. La caja de Pandora cuenta la historia que era la caja de todos los males.
Sí.
Y alguien un día las abrió.
Y alguien las abrió.
Y entonces se desataron los males que empezaron a recorrer el mundo, el planeta y el cosmos. Los cuadernos de Centeno son nuestra caja de Pandora doméstica. Por eso habrá un antes y un después. Sabemos lo que es el antes porque lo vivimos, todavía no sabemos cómo va a ser el después. Y me temo que no podemos ni dejar de abrigar ni abrigar esperanzas porque estamos en la Argentina. Y en la Argentina muchas cosas han sucedido, pero nunca sucedieron con un cuaderno. Por eso el cuaderno marca. No es lo mismo una denuncia en la pesada maquinaria de la justicia que un cuaderno. El cuaderno cambió la historia. El cuaderno desencadenó que muchos, el cuaderno fue milagroso, porque muchos que no tenían voz la tienen, muchos que no hablaban ahora hablan. El cuaderno es un cuaderno milagrero. Los que no oían oyen, y los que tenían algo para contar y se lo callaban ahora lo pueden hablar. El cuaderno ha viabilizado, porque donde había paredes inexpugnables, infranqueables, hoy hay anchas avenidas en donde pueden discurrir y transitar tranquilamente aquellos que tienen algo para hablar y para decir. Los cuadernos no son un logro de los políticos. Los cuadernos no es un logro de la justicia. Los cuadernos es un logro tuyo, mío, del que nos está escuchando, del amigo Leiner, del amigo Seymandi, de todos los amigos que nos escuchan. Es un logro del pueblo. El pueblo desencadenó los cuadernos. Porque el pueblo creó las condiciones para que un día alguien apareciera con los cuadernos. Porque esos cuadernos existían hace tiempo, 7, 8 años. Sin embargo, la tierra fértil la encontraron ahora, pero no porque la justicia sea distinta ni porque los políticos sean distintos, porque lamentablemente la justicia y la política es la misma. Ahora, los cuadernos vinieron a un momento en donde la sociedad estaba preparada y creó las condiciones para que alguien venga y diga: yo tengo esto guardado hace mucho tiempo y hoy lo puedo decir, antes no. Los cuadernos inyectan a la justicia y a la política una sensación de incomodidad terrible, y esta es la gran ganancia de los cuadernos de Centeno. La justicia está incómoda y los políticos están incómodos. Los dos con algunas incomodidades compartidas y los dos con incomodidades distintas. La incomodidad compartida es que los dos sabían de esto desde hace tiempo, pero nunca lo dijeron. Y la incomodidad distinta es que la justicia no puede pasar inadvertida en todo esto y los políticos hoy están verdaderamente en el banquillo de los acusados. No sé si llegarán a estar en el banquillo de los acusados de la justicia, pero ya están en el banquillo de los acusados del pueblo. Ya el pueblo los identificó. Hoy los empresarios que tuvieron que callarse la boca para poder tener trabajo no tienen ningún problema en admitir que son parte del problema, pero no quieren cargar sobre sí el peso de una cárcel que les corresponde a medias, porque los empresarios también son parte del cohecho. Los empresarios son parte de la coima. Pero al menos tuvieron la valentía de abrir la boca y decir. En algún momento cuando iniciaron los cuadernos iniciaron tibiamente. Hoy los cuadernos han hecho que muchos que no tenían voz la recuperaran y digan, por ejemplo, que le pagaron $600,000 a Cristina Fernández de Kirchner para que firme un decreto. Que le pagaron a Otavis y a La Roque las caras visibles de la militancia rentada llamada Cámpora. Que le pagaron a que Aval Medina como jefe de gabinete dijo, yo recibía dinero pero era para la campaña, y el secretario de Aval Medina dijo, ¿qué campaña? Coima, era coima. Porque hoy los que se ven observados y los que están en el cuaderno saben que el futuro es de sombra. Entonces, cuando el barco se hunde, los tirantes se llenan de ratas, y hoy las ratas empiezan a tratar de buscar un rescoldo, un lugarcito en donde poder ubicarse para que no se lo lleve el naufragio. Hay un antes y un después del cuaderno, pero el cuaderno no es de la justicia ni es de la política, es tuyo, es mío y es de los que trabajamos en este país, y le estamos dando con nuestro trabajo y con nuestro voto la seguridad para que estas cosas sucedan. ¿Dónde termina esto, Mónica? Nadie lo sabe. Yo me aventuro y les digo, esto va a ir creciendo mucho más de lo que hemos visto. Hay mucho más que todavía no conocemos. Y probablemente todo esto termine en una crisis institucional política de la Argentina. Porque el día que haya que aplicar justicia, van a quedar sillones funcionariales vacíos, sillones legislativos vacíos y sillones del Poder Judicial también vacíos. Y ese día vos y yo, los que trabajamos en el país, vamos a tener que afrontar el gran momento histórico, que ya no es juntar plata para pagar la fiesta de otros, sino afrontar el país que queremos, y el país que queremos demandará de nosotros ponerle el pecho a las balas, y los que somos adultos, de una vez por toda y por fin, de una vez por toda y por fin, soñar con un país para que el día que cerremos los ojos lo cerremos tranquilos de que nuestros hijos tienen otro país distinto al que nos dieron. Estamos en esa disyuntiva. Hoy, 17 de agosto, nosotros también estamos cruzando los Andes. Hoy, 17 de agosto, nosotros también estamos en una heroica campaña libertaria. Hoy, coincidentemente, Mónica, hoy, 17 de agosto, nosotros vamos por la libertad de nuestro país. Y hoy la libertad no es echar a los realistas. La libertad contemporánea, la que si se levantara el del sable corvo tendría que afrontar con nosotros, ya no es echar a los realistas, sino a los corruptos que se robaron tu sudor, el mío, el de nuestros hijos y el de nuestros nietos que aún no conocemos. Por ellos, por los que están y por lo que están por venir, crucemos los Andes, seamos valientes, tengamos gesto patriota, y que los que nos robaron se pudran en la cárcel de una vez por todas, pero no para que ellos se pudran en la cárcel, sino porque con ellos en la cárcel, probablemente el día que la vida nos diga hasta aquí, podremos cerrar los ojos tranquilos, mirar a nuestros hijos y decirles, ahora sí, este país lo soñamos y te dejamos la punta del ovillo para que lo desenredes.